Bueno, y esta noche algo que quiero predicar, y creo que es como la cosa más importante por nosotros en un sentido de cristianos en nuestro caminar con Cristo. Quiero hablar de la ley suprema. La ley suprema, esta área de andando en la ley suprema de Dios, que voy a leer qué es. Pero y estamos orando en este mes y ojalá que esta llenura del Espíritu Santo nos lleva a este punto que vamos a predicar esta noche, más de cualquier otra cosa. Y vamos a ver aquí en Santiago 2, verso 8. Dice, si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces, o bien hecho, bien haces. Si cumples esta ley, la ley suprema de amas a tu prójimo como a ti mismo. Esto es toda la ley y los profetas están en esta misma idea, el mismo tema, mismo verso. Entonces, esto es como caminar con el Señor. Vamos a hablar de varios aspectos de esto, pero aquí en Efesios 3, verso 17, quiero comenzar aquí con algunas ideas. Dice Pablo, una oración para la iglesia en Éfeso. Dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, conociendo el amor de Dios y las diferentes dimensiones de su amor, aspectos de su amor. Hay cuatro dimensiones que menciona aquí. Yo creo los cuatro serían que Dios nos ama, primeramente, con amor eterno, que nosotros amamos a Dios, otra dimensión, porque Él nos ama y nos amó, y amamos a los hermanos en Cristo, amamos a la iglesia, amor fraternal, y amamos la gente del mundo, aún personas que no son salvos. Ese es el amor ágape de Dios para personas afuera que no conocen al Señor. Ahí están las cuatro dimensiones. Pero en esta noche yo quiero hablar específicamente de tres áreas del amor de Dios: el mandato de amor, el creador del amor y la corona del amor, o la cima del amor, o la razón del amor. El mandato de amor, el creador del amor y la corona. Y vamos a gastar un tiempo en cada uno. Primeramente, hablamos de este mandato de amor. Vamos a dar algunos versos de introducción. Aquí en Romanos 12, verso 9 a 10, dice que el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que este amor fraternal que abunda en nosotros, ahí más y más, este fuego, este amor ferviente entre los hermanos, aborrecemos lo malo, seguimos lo bueno. Y amamos los hermanos, amamos la iglesia, amamos los cristianos, amamos la familia, obviamente, también, y prefiriendo otras personas. Es la manera de hacerlo en la iglesia, en las cosas de Dios, que preferimos otros. Seremos nuestros derechos por otros, ahí para bendecir otros, ahí para lavar los pies de otros. Aquí en la NTV lo dice así: no fingen amar a los demás, ámenlos de verdad y aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse y mutuamente. Me gusta esta parte, un afecto genuino, ahí la que tenemos, ahí que vamos a amar en verdad, no vamos a fingir el amor y vamos a aparentar, pero vamos a tener amor genuino del corazón que Dios da por nosotros. Así es como debemos obrar el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones, ahí usando este amor por otros. Ahí ahora, 1 Corintios 4, 17, dice Pablo hablando de Timoteo, él dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes, en todas las iglesias. Ahora, solo mi punto aquí con Pablo y Timoteo, él dice: mi hijo amado, que yo amo a Timoteo, un amor fraternal. Es fácil amar los hermanos fieles, ¿no? A los hermanos que buena actitud, que amen a Dios, que amen a la iglesia, amen al reino de Dios y las cosas de Dios. Son hijos amados. Pero también necesitamos amar los otros hermanos que no son tan fieles y que no son tan entregados ahí en la iglesia, ¿no? No solo los buenos, digamos, no solo los entregados, pero a todos que debemos amar en la iglesia. Aún en matrimonio, se menciona: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y amar unos a otros en matrimonio, ¿no? Eso es tan importante por nosotros. Cosas cambian sobre los años en matrimonio, pero el amor no debe cambiar. El amor debe seguir, permanecer en el matrimonio, en la relación, en la entrega uno por otro, ahí en el sacrificio uno por otro, ahí eso debe seguir, ahí debe aún crecer sobre los años. Ahí en esto es el amor verdadero que practica en la casa primeramente. Ahora, hablamos del mandato del amor un poquito. Aquí en Juan 15, 47, ten la dibujo y si no la está. Esto les mando, el Señor dice, que se amen unos a otros. Y es un mandamiento. Él nos manda hacerlo. Entonces, obviamente, podemos hacerlo. Él no va a mandarnos a hacer algo que no podemos hacer. Eso sería injusto. Ahí se podemos amar. Entonces, tenemos el mandato del amor. Es un alivio en un sentido. Es una bendición, porque eso quiere decir que yo puedo hacer eso. Yo sí puedo amar. No es imposible, no es tan difícil, no es que yo no siento bien acerca de tal y tal persona. Yo puedo amarles. El Señor me mandó hacerlo y yo puedo hacerlo. Y todos nosotros, ¿no? En 1 Juan 4, verso 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y entonces, amados, somos amados, gracias a Dios, podemos amar unos a otros porque el amor es de Dios. Si personas quieren ver a Dios en nuestra iglesia, en nuestras vidas, deben ver el amor, ¿no? Entre nosotros. Y el afecto, el cuidado, el interés, el perdón, la paciencia, el gozo, todo eso son expresiones del amor de Dios. Ahí con el mandamiento, este mandato de amor, y el Señor aún nos da motivación para hacerlo también. Aquí en Juan 13 y nos dice cómo amar y obedecer y fluir con este mandato. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y entonces, el amor es como contagioso. en una iglesia. La misma manera que chismes y contienda puede ser contagioso, también el amor de Dios puede ser contagioso. Ahí vamos amando más y más, ahí en esta va contagiando otros cristianos para andar en esto, para manifestarlo en sus vidas también. Es como Benjamin Franklin, ahí el inventor famoso, quiso interesar, es un artículo que yo vi, que quiso interesar a la gente de la ciudad de Filadelfia, es hace 3 siglos, ¿no? En el alumbrado público que no tenía en ese tiempo, no intentó persuadirlos, los vecinos, las otras personas, hablando de ello. En lugar de esto, colgó una hermosa linterna en un soporte largo frente a su propia puerta. Ahí, como si, ahí la, y luego mantuvo el vidrio brillante, brillante y limpio y pulido, y lo colgó, colgó cuidadosamente al anochecer. La gente que paseaba por la calle oscura vio esta luz en la oscuridad de Franklin, que colgó ya, y lo vieron a lo lejos y se sintieron influenciado por su resplandor amistoso, con corazones agradecidos. Y cada uno parecía decirle esta luz, ven conmigo, amigo mío, aquí hay un lugar seguro para caminar. ¿Ves esta roca en la calle? No tropieces con ella. Estaré aquí para ayudarte de nuevo mañana y todas las noches si vienes por aquí. Y no pasó mucho tiempo antes que todos los vecinos de Franklin, todos en la ciudad, en el pueblo, comenzaron a colgar luces también en soportes frente a sus casas. Pronto toda la ciudad despertó el valor del alumbrado público y tomó el asunto con interés y mucho entusiasmo. El ejemplo es siempre una fuerte motivación para hacer lo correcto en la vida. Entonces, seamos ejemplos del amor de Dios y alumbramos este amor, no escondemos el amor bajo una amuda, pero lo brillamos, el amor de Dios a otros. Y otros van a ser estimulados al amor de Dios, también a buenas obras y al amor cuando lo vean en nosotros. Ahí no te preocupes tanto si otros andan en amor, preocupes que tú andes en amor. Y ahora, si otros lo hacen o no, ese es asunto de ellos. Ahí pero aún puedes ayudarles, puedes ser, estimularles y ser, contagiarles con el amor de Dios, ojalá. Pero si hacen o no hacen, no es nuestro asunto. Yo soy responsable de obedecer este mandato del Señor yo mismo. Ahora, había un estudio que reveló acerca del ejemplo del amor. Si tanto la mamá como el papá asisten a la iglesia fielmente, regularmente, el 72% de sus hijos permanecen fieles al Señor en su iglesia. Y una iglesia pentecostal sería más que esto, pero si solo el papá asiste, el 55% de los hijos permanecen fieles. Si solo la mamá asiste, es 15%. Si ninguno asiste regularmente, los papás, solo 6% de los jóvenes van a permanecer fiel al Señor. Las estadísticas hablan por sí solas. El ejemplo de los padres y los adultos es más importante que todos los esfuerzos de la iglesia y el ministerio infantil. Ahora son importantes, pero el ejemplo en la casa es más importante. La mayoría de nosotros somos lo que somos hoy gracias al ejemplo de nuestros padres. De la misma manera, si los padres son cariñosos, amorosos, es muy probable que sus hijos también lo sean. Ahora bien, si le dijeres a tu hijo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, es posible que no funcione, ¿no? Pero Jesús dijo, como yo los he amado, también deben amarse los unos a los otros. Él dio ejemplo, y quiere que lo seguimos, ¿no? Ahí, cuando demostramos amor a los demás, estamos siguiendo sus pasos. El mandato, amarnos los unos a los otros. Y más que hablar de ahí, pero hablamos del creador del amor también, un poquito en esta área, que dice Dios es el creador del amor, ¿no? Y la, aún más que esto, en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, y porque Dios es amor. Y es porque es tan importante que estamos en amor, que estamos en amor, estás en Dios. Y la, Dios es amor. Y la, en Dios no tiene amor, Él es amor. Y la, y ese es quien Él es. Y un niño chiquito escribió una nota a Dios Padre y dijo: querido Dios, yo creo que es muy difícil para ti amar a todos los que hay en el mundo, en su familia, los hijos de Dios. En nuestra familia, dijo el chiquito, solo hay 4 personas y yo nunca podría hacerlo. Y la, pero nosotros sí podemos. Y, la, y alguien escribió algo interesante, esas palabras acerca de Dios. Esta me llamó la atención. Una de las primeras visiones que tenemos de nuestro Dios Padre es la de un buscador, ahí en el huerto de Edén. Ahí la, él dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y al comentar esta pregunta en su clase de la Biblia, un maestro de la Biblia dijo: nunca podrás ser un predicador si lo lees como si Dios fuera un policía. Como Adán, ¿dónde estás tú? Como no. Más bien, léelo como si Dios fuera un padre desconsolado que busca a su hijo perdido. Que Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estás, hijo? Ese es el corazón del padre. Ahí la, y él no es legalista, ¿no? Unas genealogías de la Biblia que nosotros leemos muy rápido, ¿no? Todos los nombres, a veces, si estás leyendo la Biblia, cuando llegas a una genealogía, ahí la vas muy rápido, ¿no? Pero Dios no lo lee así. Cuando lo escribió por el Espíritu Santo. Ahí, la, por ejemplo, que la lía en Mateo y libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a de Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, etcétera, etcétera. Ahí, pero cuando Dios lo lea y lo escribió, y él no como una lista, ¿qué importa? Él leyó como Judá engendró de Tamar. Yo recuerdo Tamar. Sí, Tamar, muy especial. Ahí la, y yo amo a Tamar. Y, la, y Fares, Fares, chistoso, chévere, la, encanto a Fares, que, un hijo especial. La, y a Sara, Sara, mi hija especial. Y la, esa es la manera que Dios escribió la Biblia. No solo listas y genealogías, pero del amor de su corazón, ¿no? Ahí la, yo creo que es mejor pensar de un Dios Padre en esas cosas. Ahí la, y no solo un Dios de reglas, un Dios de mandamientos, pero un Dios Padre que ama a sus hijos. Como vimos hace algunas semanas, acerca de Corre, que el Padre corrió a su hijo. Ahí en su gracia, en su misericordia, y le besó, y le puso un anillo en su dedo, ahí da el mejor vestido, mató a becerro gordo, todo esto de su amor. Y él fue emocionado, el padre, para ver a su hijo otra vez. Y dijo que regocijamos, y él dijo que tenemos fiesta. Ahí la, y su corazón estaba lleno de amor y gozo para ver a su hijo. Y cuando los cristianos, hijos de Dios, vuelven a casa y van a la casa de Dios, su presencia, Él se regocija. Y él no es una fuerza, Él es un papá, es una persona del amor. Ahí es, tiene que pensar así. Y Mark Guy Percy dijo esto, es de un libro que él tenía. Solía contar una vez que escuchó a uno de sus hijos amonestar al otro. Este, él es un predicador. Debes ser bueno o papá no te amará. Un hijo dijo a otro hijo. Llamándolo el papá le dijo, hijo, esto no es cierto. Realmente no es así. Pero no nos amarás, papi, si somos malos, ¿verdad? Preguntó el niño. Y el papá dijo, sí, te amaré, tanto si eres bueno como si eres malo. Explicó Percy, el predicador. Pero habrá una diferencia, mi amor. Cuando seas bueno, te amaré con un amor que me haga feliz. Y cuando seas bueno, y cuando no seas bueno, te amaré con un amor que me duele. Pero todavía es amor. ¿Cuántos conocen? Hay amor que duele. Y hay amor que regocija el corazón también. Pero sí es amor. Esto es la imagen similar como Dios Padre, que reveló en la historia del hijo pródigo, ¿no? La idea. Y dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo podemos describir con palabras a Dios que es amor? No soy tan seguro que podemos exactamente, pero tenemos ideas. Porque Dios no es la esencia del amor, Él no es el espíritu del amor, Él no es el ejemplo extremo del amor, Él no es la personificación del amor, no es la cima del amor, Él es simplemente amor. Él es amor. Y lo sabremos más y cuando entramos en su presencia. Es una cosa que yo espero que los que estaban orando en este mes, poco más, ahí va muchas personas, que tienes más revelación del amor de Dios, ¿no? Él te ama y amamos otros. Y eso es que donde Dios quiere llevarnos, ¿no? En la vida, en las cosas. Y hablamos de la corona del amor un poquito, o la excelencia del amor, o la grandeza del amor, después decirlo así. Ahora, 1 de Juan 4, verso 9, es la NTV otra vez. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y verso 10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Aleluya. Eso es buenas noticias. Esto es su amor que abunda a nosotros, que amamos porque Él nos amó. Y ahora nosotros amamos a otros porque nosotros les amamos simplemente. No es porque ellos son buenos o malos, o correctos o incorrectos. Amamos a la gente, ¿no? Es fácil cuando tú amas a la gente. No tienen programas, no estás tratando de sacar algo de alguien. Simplemente amas a la persona. Y sin requisitos, sin condiciones. Ahí es la idea. Ahora en Mateo 10, 29, ¿acaso no se venden dos pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra, sino consentimiento de su padre. Pues unos cabellos de ustedes están todos contados. Así que no temen, más valen ustedes que muchos pajaritos. Y no, no temes en la vida, Dios te ama. Él tiene le tiene en mente. Él te quiere cuidarle. Aún él tiene sus cabellos, sus pelos contados. Ahí ahora es más fácil para algunos que otros. Ahí depende. Pero aún es interesante que en griego, que esto no es contado, ¿verdad? En griego es enumerado, es la idea. Dios tiene números a cada uno de sus pelos. Si un pelo caiga, ahí se va a número 120 o 230. Cada uno es enumerado aún, y solo Dios puede hacer esto. Pero hablando de pelo, hace algunos años un científico alemán contó los pelos de distintas cabezas humanas y descubrió que su número varía, aparentemente en función del color. Así, hay más pelos en una cabeza con pelo negro que una pelirroja, más en una morena que una negra, más en una rubia que en una morena. La mujer de pelo negro tiene 110 mil pelos en la cabeza, más o menos, y una rubia tiene 140 mil. La mujer promedio pierde hasta 100 pelos al día. Qué pena, mujeres. Estas pérdidas se incrementan un poco si el pelo es largo y se enreda en el cepillo. El hombre promedio que se afeita todos los días se quita una barba de aproximadamente 0.4 milímetros de barba cada día. Eso significa que entre los 20 y los 65 años, un hombre se quita 7 metros de barba. ¿Puedes imaginar? 7 metros de barba. ¿Y qué tiene que ver esto con la prédica? Nada. Pero fue interesante. Y hasta los cabellos de la cabeza, él los tiene contados, enumerados. Y Dios te ama. Tú estás en su programa. Tú estás en nunca piensa que Dios ha olvidado de mí. No le importa. Dios no contesta. Dios está lejos. Esto es totalmente falso. Tú eres la prioridad de Dios. Ahí, Él envió su mejor del cielo para ti. Jesucristo. Él dio su mejor. Ahí, entonces, tú estás importante para Él y tenemos esa seguridad. Él nos ama. Entonces, podemos amar a otros porque somos seguros en el amor de Él. ¿Me entiendes? Personas seguros pueden amar a otros. Y no es tan complicado. Personas inseguros no aman mucho porque no están seguros y no funciona. Pero Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es el amor de Dios. Ahora, otro predicador, F.B. Meyer, dijo esto sobre el amor de Dios. Nunca tengas miedo de Dios, a menos que estés pecando voluntariamente contra Él. Esa es otra cosa. Crees siempre que detrás de lo que parece difícil y misterioso está el corazón de Dios, tan verdadero y tierno como el corazón de la mujer más dulce y gentil que jamás haya estrechado a su hijo contra su pecho. Es más, todo el amor que hay en los corazones de todas las mujeres juntas del mundo, comparado con el amor de su corazón, de Dios, es como la luz de una luciérnaga comparada con la luz del sol de mediodía. Ahí es el amor de Dios, la corona del amor, que es que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y no hay más un amor más grande que este. Y aún en 1 Juan 4, verso 11, la actualizado dice, amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aleluya. Y si Dios ama, nosotros nos ama, debemos amar unos a otros. Ahí, aquí en la iglesia, en verdad, estamos en un buen momento en la iglesia y tenemos un buen espíritu de amor fluyendo y vamos muy bien, pero podemos mejorar y crecer en esto siempre, todos nosotros, y entender la importancia. Y había un hombre a punto ingresando a una clínica, un hospital, y vio a dos médicos con sus batas blancas que estaban buscando, excavando ahí en el jardín, afuera de la clínica. Y fue como extraño ver a esos dos doctores en la tierra. Ahí él dijo, disculpe, dijo, ¿han perdido algo? No, respondió uno de los médicos, estamos haciendo un trasplante de corazón hoy por un supervisor de la DIAN y queremos encontrar una piedra adecuada. Eso es malo. Si trabajas con la DIAN, perdóname, yo te amo y todo. Es una broma. ¿No? Gracias a Dios, nosotros hemos tenido un trasplante exitoso de corazón también, ¿no? ¿Qué dice Ezequiel 11:19? Y les daré otro corazón que puede amar, ¿no? Y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Podemos amar porque Él nos dio un corazón como el corazón de Él. Y puedes amar. Ahora, les animo, recuerden el mandato del amor, ¿no? Que tenemos en Cristo Jesús para cumplir todos nosotros. El segundo punto, Él es el creador del amor y la corona del amor en la vida. Hay una forma fácil para ver la enseñanza de amor en la Biblia. Entonces, iglesia, hagámoslo. Y andamos en amor y perdonamos. Y no seas tan sensible en cosas. Si alguien le da una mala cara o no le contesta bien, no ponga mucha atención a esas cosas. Hay cosas más importantes en la vida. Simplemente como ignorarlo y vas adelante. No sabes qué ha pasado con la persona en su día, qué ha pasado, las circunstancias que tienen. Andas en amor, andamos en amor unos con otros. Pueden ponerse de pie. Y esto es simplemente la exhortación. Y el amor es de Dios. Y Dios es amor, ¿no? Y entonces, andando en amor es andando en Él, permaneciendo en Él. Entonces, si no quieres salir de su presencia, andas en amor. Con Él y con personas, y con personas afuera, llevándoles las buenas noticias de Jesús, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo, Él dio su Hijo unigénito. Entonces amamos al mundo y les damos a Jesús. Es la mayor expresión del amor, es dando el mensaje de Jesús a otros. Porque esta es la mejor cosa que ellos pueden recibir en la vida. Entonces, oramos, Padre, gracias que el amor de Dios está en nuestros corazones, que lo tenemos adentro, Señor, y vamos a usarlo, vamos a estimularnos y vamos a andar en amor unos con otros, Señor, y vamos a perdonar, no guardamos rencor contra nadie, ahí andamos en luz, andamos en tu amor, Señor. Gracias por una iglesia que tiene amor ferviente entre los hermanos. Ahí vamos creciendo más y más en esta área. En el nombre de Jesús. Amén.